Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same?
Hola, buen día, ¿cómo les va? Seguimos con la programación en Radio Cultura con nuestro programa Ley y Realidad. Una breve reflexión. Todo el mundo está corriendo y buscando la entrevista al expresidente, pero creo que tenemos que reflexionar un poco sobre cómo está la situación de la Argentina. Y esa es la idea de este programa, es decir, la educación de la Argentina, la situación de la Argentina desde el punto de vista económico, cultural, social y educativo. Este año nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral donde los argentinos debemos elegir, y es nuestra obligación, en 40 años de democracia, terminar con los liderazgos mesiánicos. En esto sí coincido con el expresidente, que tuvo gran claridad en ese concepto, ¿no? Porque siempre esperamos ese salvador, y es hora de que alguna vez pongamos sobre la mesa un debate concreto hacia dónde queremos ir. Debemos discutir el futuro desde el presente y por ende necesitamos más democracia participativa, no solo electiva. Es nuestra obligación, necesitamos cambios y participación porque la participación es el medio más efectivo para lograr transformaciones. Por ello, hoy vamos a hablar sobre la actividad del Congreso con Julio Cobos, sobre educación con Flavio Busconi, relaciones exteriores con Fernando Strefase y sobre la democracia en América Latina con Leandro Querido. En este espacio lo que buscamos es pensar, despertar el interés por la cosa pública, que nada más y nada menos que la República. Así damos comienzo a este tercer programa y le digo buen día a Julio Cobos, diputado de la Nación, ex senador, ex vicepresidente. Hola Julio, buen día, ¿cómo te va? Diego Armesto aquí.
Diego, ¿qué tal? Buen día, buen lunes, ¿cómo andamos?
Bien, ¿vos? ¿Bien? ¿Yendo para el aeropuerto?
Yo camino al aeropuerto.
Muy bien, bueno, no te voy a robar mucho tiempo. Yo quiero abordar dos temas importantes, creo que es una semana movida para el Congreso. Uno es la sesión especial, donde creo que se va a tratar uno de los proyectos que vos siempre impulsaste, que es el tema de los créditos hipotecarios. Un poco para que la gente entienda esto de esta propuesta que vos hiciste de salir de ese índice de inflación para pasar a un índice salarial y cómo esto puede afectar a las personas que tienen tomados créditos, esos famosos créditos UBA, y hoy están teniendo mucho dolor de cabeza.
Claro, claro. Bueno, en realidad no hay crédito hipotecario, digo, actualmente. Sí. No existe el crédito hipotecario y por eso no existe la construcción de viviendas financiadas por los bancos. Esto afecta al déficit estructural que en materia habitacional padece nuestro país y se incrementa día a día producto del crecimiento de la población, y afecta obviamente también en los alquileres, que además de una ley que no benefició para nada ni a inquilinos, ni a propietarios, ni a inmobiliaria, la falta de vivienda, bueno, hace que aumente la demanda y de ahí lo...
Sí, parece que se cortó. Sí, se cortó. Se cortó, estaba el ex vicepresidente de la República hablando con nosotros sobre el proyecto de créditos hipotecarios que se va a tratar en una sesión especial el día martes, y vamos a tratar de conectarnos nuevamente para... Ahí está. Ahí te escucho de nuevo, Julio.
Sí, Diego. Bueno, se perdió la comunicación. Decía que el pedido de sesión especial fue levantado, habida cuenta que el oficialismo habilitó el tema en tratamiento en la Comisión de Finanzas y Presupuesto. Esta semana se reúnen los asesores a ver si podemos lograr un dictamen unificado con alguna disidencia, pero la idea no es solo solucionar el pasado, sino también en una época inflacionaria como la que vivimos.
Claro, obvio.
Obviamente, a ver cómo hacemos para reinstaurar el sistema hipotecario en Argentina, que hoy está ausente, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y vos has siempre pregonado este tema del crédito hipotecario. Yo lo recuerdo en tu época que eras vicepresidente, que venías época de gobernador, en realidad, y creo que de ministro también de la provincia de Mendoza habías estado siempre detrás de esto. Entonces, esta semana, en el Congreso...
Se reúnen los asesores.
Ok.
Se reúnen los asesores y veremos si la próxima o la otra ya se convoca a las comisiones para sacar dictamen, ¿no?
Entonces la expectativa estaría el día miércoles con la presencia del jefe de gabinete de ministro en la sesión informativa en el Congreso.
Exactamente.
¿Y qué expectativa tiene con respecto a la visita del ministro Rossi?
Bueno, cumple con el mandato constitucional. Obviamente creo que entre todos los legisladores son más de 3.000 preguntas que han contestado. Sí. Veremos a ver si la respuesta satisface a cada uno de los diputados, y si no tendremos la oportunidad en ese momento de consultarlo sobre algunas respuestas que no nos han convencido, ¿no?
Exacto.
Como suele suceder.
Y como pasa siempre. Y te saco un poco de los temas del Congreso y te hago una pregunta, así ya te libero. El anuncio de Macri que no va a ser presidente, yo vi que tuiteaste ayer, ¿es una posición que equilibra y genera la posibilidad de nuevos liderazgos juntos por el cambio, o es un cambio brusco que pone en crisis a Juntos por el Cambio?
No, yo creo que primero que es valorable la actitud del expresidente. A veces en política cuesta decir que no, cuando los que te rodean siempre te pueden incentivar a la necesidad de un mandato. Y recuerdo palabras de Esteban Bullrich en el momento que él se despedía en el Congreso, en el Senado, y donde la propia presidenta del Senado le ofreció a quedarse porque, bueno, su enfermedad por ahí le impedía cumplir presencialmente, pero visto la tecnología, ella misma decía de la posibilidad de continuar, y él le contestó: mire, no hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles.
Exacto.
Y creo que esta actitud del ingeniero Macri se encuadra en esto, lo enaltece, lo pone por encima, sigue siendo un líder, y eso creo que va a ayudar al espacio, no solo al PRO, sino a consolidar el espacio que más amplio en la próxima confrontación electoral que tenemos el presente año.
Exactamente. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo y que tengas buen viaje. Un abrazo gigante.
Gracias, Diego.
Gracias.
Gusto, hasta luego. Chau, igualmente, chau. Un gran abrazo.
Vamos a un pequeño corte.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad. And you feel real life.
Come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends, and all your loneliness
I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here and let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. Loneliness is a very bad thing. And I have heard of loneliness blowing some very fine people's mind. But you can't do that. Are you comfortable? Yeah, out of sight. I say I have heard of loneliness blowing some very fine people's mind. But this is a big, big world. And there's a lot of beautiful things going on in this world. You just got to hang in there and be tough. Where you live? No, disregard that. The most important thing, I want to know you. I said, yeah, I want to know you. That's how to say. Ooh-wee. I'll play the blues for you. Ain't got no big name. Well, Lord, and I ain't no big star. But I'll play the blues for you on my guitar. And all your loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you.
10 y 18, seguimos acá en Radio Cultura, en Ley y Realidad. Interesante lo que dijo Julio Cobos sobre el tema del Congreso de la Nación, del funcionamiento del Congreso y la importancia que reviste el jefe de gabinete, que tiene que cumplir con la Constitución. Yo siempre digo, y me gusta decir, que lean la Constitución. El jefe de gabinete tiene la obligación una vez por mes presentarse a ambas cámaras del Congreso, una vez a la Cámara de Diputados y una vez al Senado, y allí resolver y dar el informe del Estado de la Nación. Si uno hace un estudio desde que se creó la figura del jefe de gabinete en 1994, se va a dar cuenta que los dos jefes de gabinete que mayormente cumplieron fue Rodolfo Terraño y Marcos Peña. Después el resto de los jefes de gabinete casi no entienden o no le dan bolilla al Congreso de la Nación. Esto es un tema grave, un tema que es otra falencia institucional, porque en realidad no hay ninguna sanción si el jefe de gabinete no se presenta. Entonces esto es un tema que deberíamos reverlo y ver la posibilidad de que haya una pregunta y repregunta al jefe de gabinete, sumado a lo que dijimos al comienzo, ¿no? El estado de la nación y la forma en que está.
Unámonos para ser artífices de nuestro futuro y para que nunca más el mundo central nos postergue en las periferias de la decadencia.
Fernández, Alberto Fernández, ahora en República Dominicana, donde dio algunas pautas sobre la política exterior de la Argentina. Por eso, para hablar de estos temas, porque yo mucho no entiendo, vamos a hablar con Fernando Estrefase, que es secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos aclare un poco estas cuestiones de relaciones exteriores y por su posición también dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por su cercanía a Horacio Rodríguez Larreta, cuál es la perspectiva también que vemos dentro de las ideas posibles de gobierno, la relación que va a tener Argentina a partir de diciembre de este año, ¿no? Es decir, vamos a seguir con esa política exterior argentina y las perspectivas de una alianza con los amigos en América Latina, con China y Rusia, o vamos a tratar de cambiar un poco las relaciones exteriores. Fernando, te saludo. Diego Armesto aquí, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? Buenos días, muchas gracias por el llamado.
No, por favor, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, caminando, yendo hacia Soldati para una reunión con Horacio.
Ah, bueno, bárbaro. Sí, ahí estoy viendo que está en estos momentos asumiendo Bursaco como ministro de Seguridad porteño. Claro. Pregunta técnica, ¿cómo ves la política exterior argentina?
Bueno, la veo a partir del ejercicio de estos últimos 3 años del presidente Fernández y su gobierno, muy deteriorada, probablemente el indicador más sencillo de entender la política exterior de un país, que es la confianza internacional.
Sí.
Estos 3 años y algo de presidencia de Fernández estuvieron marcados por la inconsistencia, es decir, hacer una cosa y luego hacer lo contrario, la mala praxis también, el no entender cómo funcionan algunas cuestiones de política internacional, por ejemplo, haber pedido un apoyo excepcional de los Estados Unidos para acordar con el FMI el año pasado, y 10 días después ir a Rusia,
claro,
y decirle al presidente Putin que Argentina podía ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina, pero además hacerlo días antes de que pasara lo que todo el mundo ya sabía que iba a pasar, que es la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual después puso al gobierno en la inconsistencia de querer probablemente condenar pero no poder, entonces no llamaba la invasión, y las otras inconsistencias más recientes son por ejemplo hacer un foro de derechos humanos la semana pasada en donde no tienen voz los actores de la región que más sufren el déficit de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Sí.
Entonces, la palabra inconsistencia es probablemente la peor, el peor déficit que una política exterior puede tener, porque los socios internacionales, te diría más, Diego, mira, paradójicamente, privilegian más, quizás incluso una posición contraria a algunos temas que ellos impulsan, pero consistente en el tiempo de manera de tener certeza.
Claro.
Presidente Fernández practica la política exterior de decirle a cada uno lo que quiere escuchar, y eso, como en la vida, nunca
funciona. No funciona, obvio. Ahora la política exterior, porque a veces vos escuchás los discursos y es la multipolaridad, es la bipolaridad, es una globalización media sui generis que inventa Alberto Fernández, porque me causa gracia y coincido con vos, la semana pasada, en un congreso de derechos humanos donde hablan solo ellos y se escuchan ellos, que esto es lo malo de la política también. Ahora está en República Dominicana hablando de la crisis global, la crisis financiera, pero ahora se tomó un avión y se fue a Nueva York para juntarse con Biden. Y Massa sale corriendo para ir a Washington para también sacarse la foto. ¿No te llama la atención esto? Que también la política exterior de los que nos reciben también, ¿no? Me parece que es como que te toman en chiste.
Mira, a esta altura poco me llama la atención, porque ha sido una práctica repetida del gobierno. Yo te diría que el denominador común, la forma de explicar esta inconsistencia, es entender que para el gobierno de Alberto Fernández la ideología y el prejuicio mandan en materia de política exterior y no tanto el interés nacional o la agenda de desarrollo de la Argentina. Por ejemplo, hace el año pasado también, post pandemia, al presidente lo invitaron al G7, los principales líderes del G7, para hablar de seguridad alimentaria y de seguridad energética, dos temas de importancia global en donde la Argentina puede ser protagonista. Terminó yendo esa reunión para leccionar sobre la arquitectura del poder mundial, el sistema financiero. Es como que te invitan a tu casa para hablar de algo y vos salís con cualquier otro tema. Con lo cual la Argentina se perdió una enorme oportunidad ante los líderes del G7 mostrarle cómo la Argentina definitivamente puede ser protagonista en materia de provisión de alimentos y energía.
Claro.
El mundo hoy, Diego, nos está abriendo una oportunidad en términos de sectores estratégicos que el mundo demanda y Argentina tiene, solo comparable a lo que fue en su momento, hace más de 100 años, la condición de granero del mundo, ¿no? Hoy, por supuesto, para vender muchas más cosas que cereales.
Sí.
Producto de varias cosas, producto de la guerra en Ucrania, que quitó del sistema productivo a la pampa ucraniana, que es una de las zonas más fértiles del mundo, producto del cambio climático, producto de algunas macro tendencias como la transición energética. Vos sabés que para el 2035 Europa ya dictaminó que no van a circular más autos a combustión, lo cual quiere decir que van a funcionar con baterías eléctricas, esas baterías eléctricas llevan litio y ese litio lo tenemos.
Exacto.
Entonces ahí hay una enorme oportunidad. Pero para realizar todas estas oportunidades, alimentos, energía, minería, turismo, donde somos una región de paz a contraestación de países emisores, para realizar todas estas oportunidades hace falta inversiones, para esas inversiones hace falta confianza, y todo eso es lo que el gobierno de Alberto Fernández no genera.
Que lo generás también con una política exterior clara y concreta que sepa para dónde vamos, no que, como dijiste vos, que es el tío que llegó a las 12 de la noche en Navidad y no sabe qué estás haciendo y te dice todo que sí. Sí, me parece que es interesante la propuesta que vos te dices. Ahora, una pregunta más, así te libero que estás llegando. Recordamos, estamos hablando con Fernando Strafase, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio de Macri de ayer, perdona que te mete un poco en la política.
No, encantado,
pero
mucho gusto.
Me gustaría saber si es una posición que equilibra, que genera nuevos liderazgos en Juntos por el Cambio, que da una perspectiva que dentro del sector de Horacio y bueno y también de Patricia, es decir, ¿cómo la ves y cómo la ven ustedes esta no candidatura del expresidente Macri?
Bueno, en primer lugar, como un ejercicio de estadismo, de condición de estadista que Macri viene mostrando ya hace tiempo, y también de disrupción de la política como la conocemos, ¿no? Como la conocemos, as usual, como dicen en inglés, sí. Porque así como Macri disrumpió el sistema político argentino hace más de 20 años, creó una tercera fuerza, frenó al kirchnerismo, hoy vuelve a poner una vara muy alta en términos de la conducta de los líderes, en este caso promoviendo a el protagonismo de otras personas de un equipo que él mismo ayudó a formar.
Sí.
Así que lo vemos como un ejercicio de estadista que le recuerda a Juntos por el Cambio, como lo dijo él en su mensaje, que el equipo siempre puede más que un personalismo, que pone a los candidatos que quieren ser presidente, entre ellos Horacio, con quien yo trabajo y aspiro, sí, y creo que tiene las mejores condiciones, pero en la situación de explicarle a la sociedad por qué creen que deben ser los indicados. En el caso de Horacio yo tengo argumentos muy claros, y que lo pone a él en un lugar de ayudar a la Argentina en materia internacional, por ejemplo, como condición de un expresidente que Argentina todavía nunca tuvo en términos de ese prestigio internacional que Mauricio Macri ostenta. Así que definitivamente es un paso de un salto superior de calidad institucional. También tiene repercusiones, me imagino, hacia el oficialismo, porque le demuestra Mauricio Macri con esto al oficialismo que en Juntos por el Cambio hay una capacidad de renovación del liderazgo. Exacto. Mientras en el oficialismo se discuten a sí mismos el incluso el 24 de marzo.
Sí,
me parece que es muy destacable lo que hizo Mauricio Macri ayer.
Sí, sí, aparte todos, si ves los medios hoy, en el oficialismo están pidiendo la cabeza entre ellos mismos. Es una cosa rarísima que me da la sensación de que Macri también tiene un gesto de generosidad para decir, bueno, a ver, concluyo acá, que siga alguien. Y lo que, a ver, a mí como ciudadano, lo que me llamó la atención y creo que es interesante, yo lo dije en una breve introducción que hice, esto de que todos se sumen al cambio. Es decir, más allá de los nombres propios, es decir, vamos por el cambio. Creo que eso es interesante porque empieza a producir en la gente una idea, más allá de, como dijo, el de los liderazgos mesiánicos o alguna locura irruptiva que pueda aparecer. Creo que es interesante para todos nosotros, por eso me parece que es interesante, y creo que lo que vos decís en cuanto a Horacio y bueno, me parece que es parte de esta idea de un nuevo liderazgo también en Juntos por el Cambio.
Sí, un nuevo liderazgo que va a tener que ser capaz primero de organizar el funcionamiento de la unidad de Juntos por el Cambio, una unidad que está consolidada de cara a la elección, pero que hay que ejercitar después de la elección también en el gobierno. No hay dudas que el próximo gobierno, en caso de ser electo Juntos por el Cambio, va a ser un gobierno de coalición. La Argentina tiene poca experiencia, trayecto de gobiernos de coalición, y por eso hace falta un liderazgo integrador. Yo creo que Horacio cumple con esas condiciones porque así lo hace en la ciudad, así lo hizo durante ocho años. Y el otro gran factor integrador es la coincidencia alrededor de un plan de gobierno.
Exacto.
Horacio le está dedicando mucho, mucho tiempo, mucho más de lo que la gente sabe o se publica, a la inversión en el plan, en tiempo destinado a entender los temas y sobre todo a formular posiciones convergentes con el resto de Juntos por el Cambio. Porque una vez que eventualmente Horacio sea presidente y Juntos por el Cambio llegue al poder, No es momento ni de improvisar ni de profundizar en ese momento, porque el tiempo te pasa por encima. Entonces, el liderazgo integrador el perfil de liderazgo integrador de Horacio, su vocación de llegar a un plan convergente y su ejercicio y experiencia en el gobierno, a mí me parece, obviamente hablo desde mi subjetividad,
sí, obvio,
que son cartas esenciales para quien vaya a gobernar el país en los próximos años,
¿no? Bueno, eso es algo que siempre yo reclamo y digo, por lo menos alguien me va a decir el cómo. Y esto es importante, el cómo, saber cómo. Y esto me parece que es como decís, no trasciende, no se sabe, pero por lo menos alguien que está pensando él cómo resolver los problemas de la grave situación que tiene la Argentina hoy. Eso es algo loable por el lado de un dirigente político, ¿no? Es decir, me parece que a veces la velocidad de los medios te dice, solo se habla de candidaturas, pero nadie me está explicando el cómo. Entonces, esto me parece que es una faceta que aparece dentro del espacio de Horacio, que es interesante y que tendremos que escuchar y esperar su momento para las propuestas.
Es que creo, Diego, que va a ser la gran pregunta de la elección, el cómo, porque el propio Mauricio Macri tiene una ascendencia definitoria en los contornos del para qué, el qué hacer y para qué eventualmente Juntos por el Cambio volvería al gobierno. Ahora, la gran pregunta es cómo lograr un cambio que perdure en el tiempo. Cómo lograr condiciones que hagan que la Argentina define un modelo de desarrollo que supone cambiar varias cosas de las que hay hoy, en materia de estabilización económica, reformas para el crecimiento, reforma educativa. Ahora, no solo se trata de aprobar un día las reformas, sino de que duren en el tiempo y que incluso los gobiernos que vengan no partan reinventando todo. En el video de lanzamiento de Horacio, él habla del cambio que perdure en el tiempo y de ser más que presidente, un buen presidente. Y para él, nos lo ha dicho varias veces, ser un buen presidente sería iniciar un punto de inflexión que no necesariamente termina con sus mandatos ni que hace todas las reformas, pero sí que inicia un camino que después otros gobiernos continúan.
Exacto.
Como hicieron en Brasil, por ejemplo, entre Fernando Henrique Cardoso y Lula, los chilenos a la salida de la dictadura de Pinochet con la Concertación, o en Uruguay mismo, donde cambian los gobiernos, pero los contornos del modelo de crecimiento continúan. Eso es lo que la Argentina no pudo lograr en los 40 años de democracia
sí,
y lo que Horacio se propone iniciar eventualmente con un gobierno suyo.
Fernando, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te voy a hacer algo. Un día tenés que venir acá una hora y nos tenemos que sentar a charlar tranquilo de todo esto, que me fascina.
Con mucho gusto.
Dale, te mando un abrazo gigante. Gracias. Hablábamos con Fernando Strafase, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Excuse me, ma'am. I saw you walking. I turned around. I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. A tank is full, I'd be obliged to take you. Cause I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. You sure look good, sitting in my right seat. Buckle up, and I'll take you through the five speeds. Wind it up, or I can slow it way down. In the woods, or right uptown. I'm a country boy, got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. Big 35s, whining on the asphalt. Grabbing mud, slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, dual thrush tubes. But crank the music, the tone gets real good. Let me know when we're getting close.
You can slide on out or we can head on down the road. Cause I'm a country boy, I've got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you wanna go. Cause I'm a country boy.
Queridos argentinos, comparto con todos ustedes la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer. Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos. La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho. Es ahí donde millones de argentinos sienten el miedo a quedar sin trabajo, el miedo a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben o que nuestros hijos se vayan del país. Ese es el temor a que todo empeore aún más y que convierta al futuro en una amenaza en vez de esperanza. Pero tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre. Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. Una dirección que tristemente se interrumpió en 2019. Pero ¿cómo llegamos a estar así? Son muchas las razones, pero quiero plantear una que venimos repitiendo hace décadas. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Muchos argentinos de buena fe depositaron sus esperanzas en ellos y les dieron la responsabilidad de producir los cambios que se necesitaban. Pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Les dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Su propia responsabilidad en los cambios que querían para sus vidas.
My muffler's loud, dual thrush tubes. But crank the music, the tone gets real good.
10:38, seguimos escuchando un poco de música acá en Radio Cultura. Interesante lo que decía el expresidente Macri, porque habla de tiempos oscuros, habla de un proceso difícil que está viviendo la Argentina, y en eso creo que uno de los puntos donde estamos teniendo serios problemas es la educación. Entonces, para hablar sobre educación, vamos a hablar con los que saben. Y ahora vamos a tener una comunicación con Flavio Busconi, especialista en temas de educación y alguien que de estos temas sabe mucho. Flavio, buen día. Aquí Diego Armesto en Radio Cultura, te saludo. ¿Cómo estás?
Hola Diego, te corrijo, pero porque seguramente está mal escrito. Buccino es mi apellido.
Muy bien, muy bien.
Dijiste
muy
Busconi.
Bien. Busconi, no sé.
Yo, para que sepan quién soy, digamos.
No, ¿cómo andas? Bien, vos, bien. Escúchame.
Bien, todo bien, por suerte.
Yo estoy preocupado porque recién lo escuchaba al presidente Macri, ¿no?, hablando de tiempos oscuros, y a mí hay algo que me hace ruido y te quiero hacer una pregunta a vos, que sos un tipo muy, un especialista y sabes mucho. ¿Por qué no se discute de educación en la política? En la política que vemos en la televisión, todo eso, esto, a esto apunto, ¿eh? no en los ámbitos partidarios, sino prendo la tele y lo único que habla de candidatura, pero nadie me habla de la educación.
Mira, en realidad me parece que lo que ocurre es que, en particular, el tema no es un tema simple, es un tema complejo, es difícil de sintetizar. Hay elementos así bastante preclaros en los discursos que tienen que ver con la búsqueda de la mejora, de que los chicos aprendan más y mejor, de que tengamos mejores, digamos, que los chicos tengan más herramientas para la vida en sociedad.
Sí.
Pero son, digamos, son generalidades muchas veces que en la puesta en práctica no son tan fáciles de digamos, de, por lo menos de comunicar.
Es decir, la pregunta, yo, la pregunta sería decir, ¿no se agotan que si yo fuera, ponele, intendente de mi pueblo, decir, bueno, construí más escuelas y traje más bancos a la escuela y pizarrones?
Bueno, ese es el tema. En general, hacia donde vamos es hacia las herramientas.
Claro.
Y lo que transformamos en lo que decimos una política pública, en realidad son herramientas, o sea, transformamos herramientas en políticas públicas, y en realidad lo educativo, así entre comillas, bastardilla y negrita, es un poco más que las herramientas. O sea, en general nos vamos por el lado de los recursos o de alguna herramienta en particular. Muchas veces hablamos de incluir computadoras, de llevar la robótica, de llevar... todas esas cosas tienen un marco, digamos, la escuela es una organización, un dispositivo creado hace muchos años, hace más de 200 años, que es muy complejo, no es tan fácil. Para aquellos que trabajamos en el área, muchas veces, digamos, hasta nos cuesta poder traducir, y esto también mirado desde el lugar de la educación, no desde la política, la educación, nos cuesta traducir muchas veces cosas que hacemos o que necesitamos hacer para que se entiendan también en la sociedad, ¿no?
Bueno,
entonces no es tan fácil.
Ok, ahora lo voy a dar vuelta. Ahora vamos a hacer algo que hablamos el fin de semana con Flavio. Les recuerdo que estoy hablando con Flavio Buschino, que es especialista en temas de educación. El maestro en el aula, el profesor en el aula, es decir, puede y debe entender a la escuela, porque si yo digo el político no habla, el docente puede hablar, puede utilizar a la escuela como un campo estéril políticamente. Es decir, puede tener, hablar de política, pero tiene que tener neutralidad partidaria en la educación. Estas son preguntas que me gustaría que vos desarrollaras y que nos explicaras un poco desde nuestra ignorancia, ¿no?
Está bueno el planteo que haces y algunos de los conceptos que tenés. En general, me parece que en general, en la comunicación muchas veces lo que tenemos es un problema de conceptos, de palabras. Utilizamos las palabras muchas veces que son polisémicas y terminan siendo que mucha gente termina entendiendo algo que vos no quisiste explicar.
Sí.
Ahí vos tiraste varios conceptos que tienen que ver con el tema de la neutralidad, con el tema de la política, si la política entra o no a la escuela. En realidad la escuela es política. Eso es lo que tenemos que plantear. Lo que no es, y ahí es donde yo creo que tenemos muy importante tomar en cuenta, es que tiene una neutralidad frente a las opciones partidarias o ideológicas que cada partido tiene. O sea, no hay una escuela del peronismo, no hay una escuela del radicalismo, pero sí hay una escuela política. ¿Por qué? Porque la decisión de un Estado y de una sociedad en hacer un recorte de qué tiene que aprender un chico, eso es una decisión política.
Okay.
Es una decisión definitivamente política. Entonces, esto nos lleva al concepto de adoctrinamiento.
Okay.
¿Cuándo se da?
Claro, ¿cuándo se da el adoctrinamiento?
El adoctrinamiento se da solo si un Estado cumple con tres, porque es el único, el Estado, la organización madre, cumple con tres elementos centrales. Uno tiene que ver con el elemento que, que en definitiva, se plantea en la práctica cotidiana, ¿no?
Sí.
Tiene que haber una cohesión social uniforme que utiliza los contenidos escolares, utiliza ciertos contenidos escolares predeterminados y excluye otros. Tiene que darse una acción sistemática de parte del Estado que controla todo el sistema para que se esté dando exactamente eso y no otra cosa.
Okay.
Y por último, lo que tiene que aparecer es una coerción constante frente a las disidencias. En este caso, maestros que no enseñan lo que tienen, lo que el Estado dice que tienen que enseñar, son apartados. Alumnos que no aprenden, claro, lo que tienen que aprender, son apartados. Si estos tres casos se dan, en todo caso sí podemos plantearnos que hay cierta lógica de adoctrinamiento. A ver, de hecho, la Argentina, hasta el año 1983, todos los gobiernos de alguna manera utilizaron estos tres elementos como centrales.
Claro.
No vamos a hablar directamente de la dictadura. La dictadura fue el sumum, el punto más alto en esta situación, donde hubo represión frente a aquellos que enseñaban cosas que no, que el Estado creía que no debían enseñar. Ahora, después, en la cotidianeidad, ocurren muchas cosas que son tomadas como como conceptualmente adoctrinamiento, pero que no lo son. Voy a poner un ejemplo claro, preciso y personal.
Sí.
Yo en el año 2003 tuve un alumno que era dominicano.
Ajá.
Me planteé un trabajo, digamos, de investigación con respecto a Cristóbal Colón.
Sí.
En el que se hacían críticas fuertísimas a la llegada de los españoles a la Argentina, quinto grado, quinto grado de primaria.
Ah, mira.
Se hacían críticas fuertísimas a la llegada de Colón a la Argentina, a América. A las 24 horas de trabajar, de estar trabajando con el chico, de investigar, de hacer cosas, tío, vino el papá. Y yo, ahí me cayó la ficha de cuál es la imagen de Colón en República Dominicana.
Ah, okay.
Por la forma en que el Papa me dijo que yo estaba tirando al bombo a un prócer,
claro,
para ellos, que era Cristóbal Colón. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad, y pongo el ejemplo específico, porque en ese momento a mí se me podría haber dicho que, digamos, que estaba adoctrinando,
¿no? Sí.
Sobre la figura de Colón. Y en realidad, de hecho, yo cometí un error en ese momento. ¿Cuál fue? Que en realidad lo que no me puse a pensar fue en la simetría existente entre el alumno y el docente.
Okay.
Cuando yo opinaba sobre Colón frente a él, lo que no me daba cuenta es que yo no era un alumno más, no era un elemento más.
Claro.
Hay una simetría que tenemos que tener en cuenta a la hora del trabajo. Por eso muchas veces ocurre que uno se plantea, digamos, que la sociedad plantea en individuos específicos que están adoctrinando a los chicos. En realidad, no hay una acción sistemática. Lo que hay es un error, para mí, y ahí lo asumo, un error del docente en no plantearse que aquello que el docente dice tiene un peso diferente a lo que opina, tiene un peso diferente a lo que ocurre frente a otros mensajes dentro de la escuela.
Claro.
Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar fuerte,
okay,
con los docentes, para que las opiniones personales que pueden ser dadas,
sí, obvio, obviamente,
en un marco real, digamos, puedan ser, digamos, contrastadas contra otras opiniones y que tengan la validez de solo la opinión de uno más frente a otras opiniones dadas.
Uh-huh. Yo tengo una anécdota muy graciosa. Yo tenía un profesor de historia, Silva, pues yo no olvido más. Encima en mi época, calculo que en la tuya también, mi profesor fumaba en el aula, y me acuerdo que llegaba y yo me sentaba en él y decía, Armesto, ¿cómo le va? Miraba al cielo y decía, hoy es un día peronista, me decía, porque estaba todo el cielo celeste. Se reía y empezaba con la clase de historia, ¿no? Es decir, pero siempre quedaba en eso y después el contenido, siempre voy a recordarlo como un gran profesor de historia. Pero en último tiempo, y porque vos sabés que yo tengo hijos en escolaridad, me pasa que hablamos con los padres y tenemos este problema de estos profesores que bajan línea y tenés que hacer esto, tenés que votar a este, votar al otro. Entonces, a mí me parece que este es un tema que es un campo estéril también los niños y que políticamente pueden ser utilizados por los profesores, porque creo que más allá de adoctrinamiento empieza a haber una opinión política sobre determinados candidatos y eso a mí me genera preocupación.
Bueno, a ver, ahí es donde me parece que hay una doble vuelta de juego que tiene que ver con el tema de que algunos grupos, sin dudas, no son grupos estructurados desde, uh-huh, el Estado, digamos,
sí,
grupos
de docentes,
de docentes o de,
sí,
pueblos, que militan en política y demás, piensan que, o creen que, el espacio escolar es un espacio también para la batalla cultural. Claro. No, a ver, así como hablo de sectores, como vos planteaste, hay otros
que, sí, que, obvio, que,
digamos,
obvio.
No hay un único sector, pero digo, en todo caso, a mí me parece que para hacer una síntesis general, me parece que lo primero que debiéramos hacer cuando planteamos el tema del adoctrinamiento en la escuela es darnos cuenta, sí, a ver, tratar de sacar tratar de tener un criterio único para analizar y ponernos de acuerdo en, cuando estamos hablando de adoctrinamiento, ¿de qué estamos hablando?
Okay.
De individuos sueltos que, okay, en todo caso, en el peor de los casos, plantean la escuela como un ámbito de batalla cultural, o tienen errores como el que cometí yo en el año, okay, 2003 con, okay, este chico, digamos, dominicano.
Sí,
o
obvio.
En realidad hay un Estado, hay un gobierno que maneja un Estado que está planteando sistemáticamente un trabajo frente a eso. De hecho, yo decía que hasta el año 1983 ocurrió, porque en el año 1983 algo que pasa desapercibido,
claro,
que nadie,
obvio,
lo conoce,
obvio,
que no tiene por qué debo saberlo. Digamos, la Argentina hasta el año 1983 tenía un ámbito en el Ministerio de Educación que era el que definía cuáles eran las líneas, digamos, editoriales que tenían que manejar los libros de texto.
Sí, obvio.
Esto era una comisión nacional que decía esto sí, esto no dentro de los,
claro,
libros de texto.
Claro.
Alfonsín, como presidente, fue el único que no llamó en los últimos, hasta el año 83, creo que esto había ocurrido desde los años 30,
sí,
aproximadamente. Fue el único que no llamó a esta comisión y nunca más se puso esta comisión. Uh-huh. Nunca más hubo una comisión que fuera la que manejara el contenido de los que los libros de texto tenían que tener.
Flavio,
si nos planteamos esto, sí, de los libros de texto, habría que ponerse a pensar al revés. ¿Cuánto las editoriales,
claro,
manejan, digamos, ahora, con esta libertad que tienen, la posibilidad de sesgar esos libros de texto? Digo, ¿no? Por eso digo, es una cosa mucho más compleja y mucho más diferente. Por supuesto, está bueno lo que vos planteás, de que los papás tengan un ojo sobre esto, y sería mucho mejor que los docentes tuviesen la formación teórica para poder explicar por qué hacen lo que hacen dentro de un aula.
Flavio, te agradezco, te tomo el compromiso, un día tenemos que venir acá y tenés una hora que vamos a hablar del tema educación, porque a mí me apasiona muchísimo. Te mando un abrazo gigante y gracias, ¿eh? Hablamos con Flavio.
Un abrazo a vos, Diego.
Busquino, especialista en temas de educación.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9.
Y en la continuidad del programa vamos a hablar ahora con Leandro Querido, licenciado en Ciencias Políticas y director ejecutivo de Transparencia Electoral. Hola Leandro, buen día. Diego Armesto aquí, ¿cómo te va?
Diego, ¿cómo te va?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, ¿cómo te va?
Bueno, te felicito por tu nota el otro día en el diario La Nación, la verdad, muy buena, y quiero que abordemos algunos temitas rápidos y concretos, porque se me acaba el tiempo, ¿viste cómo es esto?
Entonces, dale.
¿Cómo observás los procesos electorales en América Latina?
Bueno, digo muy rápidamente, en líneas generales, todos los analistas hablan de una recesión democrática, del avance de las autocracias sobre las débiles democracias que tenemos en América Latina, y esto es un hecho que se contrasta o se evidencia fácilmente, ¿no? Digo, el caso de Nicaragua en el último tiempo, todo el desmantelamiento democrático en Venezuela, antes que en Nicaragua, y en Cuba antes que en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Y
sí,
después,
sí,
hay otros países que están mostrando un nivel también de retroceso muy marcado, como es el caso de Bolivia, como es el caso del Salvador. Es decir, en línea general, el de México, ¿no? Me estaba olvidando el de México, con una embestida de Andrés Manuel López Obrador a la autoridad electoral, con una reforma electoral restrictiva. Por lo tanto, en términos generales, se advierte una recesión democrática, y eso impacta indefectiblemente en los procesos electorales.
Ahora, una pregunta. El discurso este, que lo escuchamos mucho, y vos has tuiteado el otro día sobre el tema de esta reunión que hubo acaso de los derechos humanos, ¿no? La derecha viene por la democracia. ¿Es así? ¿Vos la ves así? Vos sos un tipo que explica un poco, Leandro querido, a partir de Transparencia Electoral, es observador electoral, en donde se les ocurra siempre está Transparencia Electoral y está Leandro con el tema de las elecciones. ¿Vos ves así que exista esta idea de que las derechas vienen por la democracia en América Latina?
Mira, no creo que sea así, sobre todo teniendo en cuenta el débil compromiso que ha tenido la izquierda con la democracia en las últimas décadas, ¿no? Porque el desmantelamiento en Nicaragua lo hace un referente de la izquierda latinoamericana. Exacto. Como Daniel Ortega, no cualquiera. En Venezuela lo hace Chávez, que al día de hoy es una figura reivindicada por la izquierda latinoamericana. Y ni hablar del caso Cuba, que es la meca de la izquierda autoritaria latinoamericana. Sí, sí. Hay algunas excepciones, como Boric, que toma distancia, que plantea una suerte de equilibrio y se pone en el rol de la izquierda democrática. Pero la derecha, en líneas generales, en las últimas décadas, ha mostrado tener un compromiso con las reglas institucionales más básicas en lo que respecta al sistema electoral. Piñera no hizo ningún desastre en términos electorales, no hizo ninguna reforma electoral restrictiva. Luis Lacalle Pou tampoco, sí. Lasso en Ecuador tampoco, Duque tampoco, al contrario, son cuatro expresiones que han tenido una tendencia, si se quiere, institucionalista, ¿no? Más sí, allá sí. Después de la valoración acerca de la gestión de gobierno.
Exactamente. Y como última pregunta, vos recién nombraste Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ese es un listado. ¿Son democracias imperfectas? A ver si me entendés la pregunta, voy a decir, porque el ciudadano concurre a las urnas, hay elecciones. Ahora, ¿no pierden ese derecho de elegir y ser elegidos?
No, claro, no. Acá hay toda una confusión que obviamente la izquierda autoritaria pretende generalizarla, ¿no? Digo, que una autoridad electoral ilegítima convoque un día domingo a votar no quiere decir que haya elecciones. En China hay elecciones, en Corea del Norte hay elecciones, inclusive en Corea del Norte participan 4 o 5 partidos políticos. En Cuba hay un régimen de partido único, es decir, no alcanza con que una autoridad electoral te convoque a votar un domingo. Tiene que haber, claro, condiciones de integridad electoral, y eso está muy estudiado, son varias, pero la principal es que tiene que haber un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos, tiene que haber división de poderes, que los partidos políticos pueden inscribirse normalmente, los ciudadanos deben votar sin condicionamientos, etcétera, etcétera.
¿No? Es decir, no se agota en una democracia electiva este derecho del ejercicio de ir a votar, sino que lo que vos plantea, y está bueno el laburo que hacen ustedes, es una democracia participativa, donde la sociedad participe y sea parte de la cosa pública.
Claro, por eso en Cuba, que hubo elecciones en el día de ayer, claro, son elecciones sin sorpresa.
Claro.
¿No, Diego?
¿Sabías si quién ganaba?
Claro, son elecciones en donde el resultado se sabe de modo anticipado, y en donde, imagínate que, a ver, el caso de Cuba ya es grotesco, hay 450 candidaturas para 450 cargos, por lo sí. tanto no se elige nada, claro. Y después obviamente todo esto se hace en un contexto de mucha represión,
sí, sí, sí.
Sin libertad de expresión, sin medios, es decir, no hay una democracia a la cubana, es un okay. régimen totalitario que pretende confundir a la comunidad internacional democrática, pero yo creo que ya no confunde a nadie. Todo el mundo sabe que en Cuba hay un régimen totalitario ya desde hace varias décadas, ¿no?
Bueno, Leandro, te agradezco tu participación y gracias por atendernos. Te mando un abrazo gigante, gracias, ¿eh?
Chao, Diego, un abrazo a vos.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes y ahora sigue Te Cantor la Justa con Damián Cantor. Chao.
Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night,
One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?